Agrandar la cancha. Fútbol feminista, popular y disidente. Agrandar la cancha. Con la conducción de Mónica Santino. Viernes de 15 a 16 horas por Radio UNDAD, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Historias de manadas ahora puedo contarte. La nuestra, el poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría, la que sentimos porque jugando.
Muy buenas tardes, es viernes, es fin de semana largo y estamos al aire en Agrandar la Cancha, aquí desde la radio pública de la Universidad de Avellaneda, con invitades, con música, con palabra y sentimiento con respecto al deporte y la diversidad, que es lo que tratamos hacer de hacer cada viernes desde el 2024 para acá. Creo que andamos por el programa 50 y pico, nunca me acuerdo exactamente cuál, pero por ahí andamos. Y siempre el orgullo de transmitir desde la universidad pública con todo lo que ello implica en estos tiempos que corren y también con todo lo que implica hablar de diversidad desde el deporte en estos tiempos que corren. Pasamos por Marcha del Orgullo, pasamos por elecciones que no fueron favorables para el campo popular, pasamos por una cantidad de instancias, ahora pareciera que hay un gobierno consolidado en ir por reformas que van contra derechos adquiridos por este pueblo desde hace muchísimos años, sobre todo lo que tiene que ver con lo laboral, que nos tiene preocupados, preocupadas, preocupades a muchos. Pero seguimos pensando en los espacios de resistencia y sobre todo en los espacios comunitarios, porque hay algo donde hace anclaje un gobierno de ultraderecha, que no es solo en Argentina, sino que es en el mundo, en atacar lo comunitario y atacar lo público. Entonces, mientras no perdamos esa conciencia, esa noción de la importancia de lo comunitario, de la importancia de lo colectivo y de poder seguir avanzando en ese sentido, bueno, iremos encontrando formas. La historia cambia, es cíclica, va, viene, tiene momentos favorables, otros momentos que no, exactamente igual que un partido de fútbol, exactamente igual que un deporte, con otros matices, pero es así. A veces tenemos la pelota en nuestro campo, a veces no. Hay que recuperarla, hay que buscar que mucha gente apoye y banque a quienes son más talentosos, banque y apoye a quienes son más aguerridos y, bueno, están ahí en la mitad para recuperar la pelota para ese talentoso y poder justamente hacer que cada persona se sienta importante. Y me parece que la reconstrucción de quienes somos va un poco por ahí. Si es que cabe la palabra reconstrucción, creo que no hay que olvidarse de los orígenes y de quienes somos. Vamos con este Agrandar la Cancha, que también pasó por el Congreso Maradoniano que se hizo en la Universidad Pública la semana pasada, en la Facultad de Sociales, que congregó tantísima gente de tantísimos lugares, que nos tocó hablar de feminismo y Diego, que casi prácticamente no hablamos de fútbol, hablamos de el símbolo de la identidad, de la soberanía, de la pertenencia, de esa síntesis maravillosa que es Maradona para hablar de nosotros mismos, mismas y mismes. Y bueno, anduvimos por ahí con mucho orgullo, todavía hay rebote de lo que fue ese congreso y seguramente también un camino comunitario para seguir. Cadena Cruce, Agrandar la Cancha, es emitido por las emisoras universitarias la Universidad Nacional de Quilmes, la FM de la Universidad Nacional de General de Sarmiento y las comunitarias FM Aijuna, Barrial, del barrio de Quilmes, FM Friguay, Ramos Mejía y FM En Tránsito, de compañeros de Castelar. Y en simultáneo, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a quien le mandamos un abrazo enorme y siempre nos emociona muchísimo poder compartir con ellos desde acá, al sur del país, a la Patagonia, que en estos días estuvo sufriendo vientos huracanados y que van despejando el camino para el verano, ¿no? Que se aproxima de altas temperaturas y de luchas callejeras. ¿Por qué no? Elegimos para todo el programa de hoy a una dupla muy, muy talentosa y que nos llena de orgullo que sean argentines. Y no sé, nos encantaría que algún día se den una vuelta por la universidad. ¿Por qué no? Uno puede desear, ¿no? Una puede desear y estar contente con eso. Vamos a escuchar a Catriel y Paco Amoroso, ahí está, bueno, nada, hace calor. Tetas, temazo, y va Catriel todo el programa.
Autos deportistas, words like glow up, vibe check, trust Chamberlain, I'll make you a star.
Voy a hacer un glow up, tú eres mi vibe check, voy a avanzarte para que te pongas high tech, mira mi cuerpo, siente mi botox. Ni siquiera necesito filtrar fotos.
Si quieres ver cómo lo Y te presento a Daniel, mi cirujano. Te pago las inyecciones para que te emociones y sientas el poder de mis canciones.
Si quieres ser alguien, no puedes ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Y si quieres ser tú, no vas a ser nadie, solo serás tú. Alguien, no puedes ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Y si quieres ser tú, no vas a ser nadie.
No. Más grande. Think radio. Use a hashtag. Que vuelva el dub. Pop.
¿Cómo que hashtag?
No sé, boludo. Decir tetas.
Hashtag tetas. Todas las grandes, esa es la receta. Hashtag tetas. Traigamos el dub back, hagamos el chat. Hashtag tetas. Todas las grandes, esa es la receta. Hashtag tetas. Traigamos el dub back, hagamos el chat.
One day.
Fucking smash, huelo dinero.
Radio UNDAB. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAB lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
Estamos superando los 200 inscriptos. Mucha gente dando vuelta, muchos chicos dudando, dando vuelta. Y la verdad que en la medida que podemos hablar con ellos y van decidiendo los que les gusta, vemos que vienen, ya se inscriben y consiguen todo lo que tienen, que todos los papeles que necesitan para hacerlo.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas, radioundab.edu.ar.
Historias de manadas ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría.
Bien, de vuelta aquí en Piso en Agrandar la Cancha. Pasó Catriel y Paco, ¿no? Patriel y Caco quedaría. Y ladrón, pero bueno, es así, ¿no? Las trampas de la mente y de la lengua. Estoy muy, muy contenta, sumamente contenta de tener el primer invitado en Piso, que es un lujo que nos damos en esta radio, en esta universidad, Juliano Cáceres, varón travesti, jugador de fútbol en el Inter María, creador de Relámpago Queer y estudiante de periodismo. Juliano, bienvenido. Gracias por estar acá en Agrandar la Cancha. Bueno, y contentas. Vamos a charlar a partir de la diversidad del deporte, las cosas que haces, pero sobre todo desde una identidad, ¿no? Que fuiste construyendo, sí. Y que no debe haber sido un camino sencillo.
Bueno, muchas gracias a vos, Moni, por invitarme.
No, por favor. El gusto es nuestro. A ver, ¿por dónde arrancamos? Inter María, fútbol disidente, ¿qué? ¿Por dónde querés arrancar el hilo de lo que te fue conduciendo desde tu identidad hacia el deporte?
Y yo creo que en ese orden sería entonces mejor empezar por el Inter María. Uh-huh. Porque un poco todo lo que vino después nació gracias a encontrarme con los pibes del Inter, todos varones trans, que formaban un equipo de fútbol y estaban compitiendo en el torneo de fútbol disidente. Algo que yo no conocía, igual se formó el año pasado. Y bueno, despertó ahí, ¿no?, como lo que te decía fuera del aire, el deseo de empezar a trabajar y ver en qué espacio puedo sumar yo algo para el crecimiento y la inserción de las personas travesti trans en el fútbol.
Uh-huh. Así, ese fue el arranque de Inter María, fútbol disidente, más o menos, ¿no?, a la par.
Sí. Pasó algo, se ve el año pasado de eso, ¿no?, que se fueron formando muchos equipos o equipos que venían hace tiempo se consolidaron, tenían ganas de participar en torneos y por suerte, bueno, los pibes de Disidente activaron ahí un torneo los domingos que se juega en Parque Chacabuco.
Buenísimo.
Y estamos ahí siendo parte de ese torneo, estoy muy contento también, estamos punteros e invictos. La estamos pasando bien, jugar con amigos es increíble. Extrañaba mucho eso y me lo está dando el Inter, así que muy contento.
Uh-huh. Masculinidades trans, vos te definís como varón travesti.
Travesti,
sí. No varón travesti.
Varón travesti también, está bien.
¿Qué pasa con todas esas definiciones, esa multiplicidad de identidades? Quienes somos más viejes, ponele, en el mundo de la diversidad y la militancia, uh-huh, hace casi 40 años solamente hablábamos de lesbianas y homosexuales. Bien. Había otra discusión que era si éramos lesbianas o mujeres homosexuales. Okay. Para que nos demos una idea del avance del tiempo y lo que pasó, para mí en términos históricos muy poco, pues si pensás 30 años no es tanto tiempo en historia. Pero ¿de qué hablamos? ¿Cuáles son los prejuicios? ¿A qué cosas te enfrentás? ¿Cómo es el día a día?
Mira, yo creo que el primer tema con los varones trans es un poco la invisibilización de la identidad. Uh-huh. Charlándolo con amigos, ¿no? Siempre es algo que me gusta hablar, conocer diferentes vivencias entre nos, para ver un poco desentramar de dónde vienen algunas cuestiones sociales, si se quiere. Pero bueno, creo que la invisibilización es grande. Yo tengo 27 años y creo que fui el primer varón trans que conocí o empecé a ver a algunos pibes por ahí. Yo dije, bueno, son compas, ¿viste? Bien, como, pero me sorprendió un poco eso. Como la primera persona trans que había conocido, varón trans que había conocido, era yo. Así que claramente hay como una cierta invisibilización, que si vos lo compartís con otros trabos, creo que van a estar bastante de acuerdo. Y creo que eso es lo primero, ¿no? Como ni siquiera imaginar la posibilidad de que exista una masculinidad trans, ¿no? Yo creo que todo un prejuicio, ¿no?, con las feminidades trans, las travestis, que tienen como, hay más historia, ¿no?, sobre ellas y demás. Está el archivo, ahora se está reconstruyendo un montón de cosas, pero con las masculinidades quizás todavía falta uh-huh, mucha data. Entonces, como la primera cuestión para mí en lo social con respecto a las masculinidades viene un poco por la no imaginación.
Viene por ahí porque, claro, sí, las travestis tienen toda una línea histórica. ¿Por qué pensás que no? ¿Por qué hablamos de las masculinidades trans como si fuera una especie de fenómeno, boom, no sé, como quieras ponerle título que le pone por lo general el mundo en este momento? Y antes no, o había, y la invisibilidad era tan grande que no las conocíamos.
No, claramente seguro había y hubo y va a haber, creo que viene por una cuestión de esto, de invisibilizar, de no difusión, de bueno, que también la invisibilización o las dificultades te llevan a no estar en determinados espacios, que no te dan voz. Entonces creo que viene un poco más por ese lado. Hay una frase de un libro de Camila Sosa Villá que no me acuerdo ahora qué libro es.
No te la acordás exacta.
Pero, no, el libro, no me acuerdo, si no me equivoco, es La novia de Sandro, pero dice, ¿no?, como ahí vienen los varones trans con sus nuevas formas de ser varón en este mundo, ¿no? Como hay algo hermoso ahí también, bueno, para mí, ¿no? Yo como ahora muy orgulloso de mi identidad y de haber conocido otros trabos y demás, formándome con ellos, aprendiendo con ellos, compartiendo. Pero sí, también a veces, ¿viste?, como el tema de las etiquetas es medio complejo. Yo creo que te ayudan un poco a pararte para debatir algunas cosas, creo que viene un poco más de ahí, pero creo que nombrarme travesti, nada, me, nada, me da mucho orgullo y creo que es por ahí mi construcción, ¿viste? De bien. Toda vida, uh-huh. De la vida.
Sí, sí, aparte la palabra travesti tiene un poder enorme, ¿no? Ya solamente la decís y pensás en Furia Traba y pensás en Loana Berkins y pensás en la lucha casi mano a mano con la policía. En aquella época de 30, 40 años, las travestis eran sumamente discriminadas dentro de los grupos de diversidad, uh-huh. Si lo podemos llamar así, y también estaba muy emparentado a la pobreza, ¿no? Como que ponerle cierta clase social de varones que se disfrazaban de mujer, se disfrazaban.
Exacto,
de sí. Mujer, no eran para espectáculos, qué sé yo, bueno, esos eran transformistas y era claro. Otra cosa.
Sí.
En cambio, la compañera travesti era la que estaba en la calle, casi obligada a prostituirse, bueno, en situaciones muy tremendas, ¿no? Entonces estaba como absolutamente ligado también a un discurso facho de pensar que un varón homosexual quiere ser una mujer, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo se...? La también, complejidad de todas las tramas. Entonces, por eso, ¿no? Va así por la calle.
Sí.
Y esa condena.
Y también muy ligado como al discurso binario, ¿no? De siempre, que ahora creo que un poco se está también desandando. Viste, vos me preguntabas, intuyo yo, la verdad que no lo voy a decir como una verdad o algo que creo que lo estoy viendo... también hay como un cierto discurso ya no tan binario en casi nada, lo que estamos pensando ahora, uh-huh. Digamos, con amigos que tenemos, bueno, entre 20 y pico y 30 años, un poco más, y hablando también con gente de la diversidad un poco más grande, creo que hay algo también ahí que se desató con respecto a lo que es el binarismo y que a mí me parece súper súper positivo.
Uh-huh, uh-huh. Sí, sin duda. Pasando todo eso, ¿no? al ámbito deportivo, porque el gran desafío que tenemos por delante con el deporte es desbinarizarlo.
Sí.
Con lo que cuesta pensar el alto rendimiento, que ya empiezan a pensar en categorías, uh-huh. Las discusiones cada vez que viene un juego olímpico, lo que pasó, te acordarás, con esa ola de odio a la boxeadora sí. Argelina, que ni siquiera era trans, uh-huh. Y empezaron a darle, ¿no? con un palo y una montaña de odio, sobre todo en redes sociales. La ventaja deportiva, sí. Lo hormonal, lo biológico, no empieza, pero el deporte es tremendo en eso.
Es muy
terrible. Nosotras, me acuerdo cuando arrancamos con la nuestra, la Villa 31, lo que notábamos y veíamos era como, bueno, lo que se consideraba femenino y masculino en una cancha de fútbol está todo el tiempo puesto en tensión.
Sí.
Esos conceptos, esas ideas, y una compañera más masculinizada, bueno, de afuera, de los que veían el partido de afuera, se burlaban.
Sí, obvio.
Bueno, a mí misma me pasó cuando era más niña o más piba. El que, a ver, te griten jefe o maestro por la calle, hace 30 y pico de años era como... No te pegaba bien.
Claro.
Era como feo. Vos tratabas siempre como de acomodarte en alguna de esas casillas. ¿Qué te parece a vos que es el camino para...? ¿Cómo se hace? ¿Cómo, por dónde arrancamos a poder desilvanar el ovillo? Por lo menos un punto de arranque. Es difícil.
Un
¿no?
punto de arranque tipo para la inserción esta que estábamos hablando. ¿Sí?
Claro, se desbinariza. Pero para mí son dos discusiones, ¿no? No sé qué pensás. El alto rendimiento es una cosa
sí.
Y el derecho al juego es otra.
Sí.
Y no veo en este momento hordas de compas trans, de trabos, como bien definís vos, de masculinidades trans desesperados por entrar al alto rendimiento. Me parece que con espacios como Fútbol Disidente y otros que fueron apareciendo, pasa otra cosa ahí, ¿no? Y que capaz lo demás lo tenemos adelante y es la zanahoria.
Bien. Mira, ahí creo que, bueno, también lo que te contaba, ¿no? La idea es de Relámpago, también es pronto hacer un conversatorio para volver a charlar estas cuestiones que son muy interesantes y que un poco nos van a ayudar al escucharnos entre todos a saber, digamos, por cuál es el siguiente paso para esta construcción, ¿no? Del fútbol, como lo estamos hablando, disidente. Y yo creo que, bueno, una de las preguntas, armamos un formulario con mi amigo Juan, que tiene un proyecto en el sur del conurbano, en Lanús, también de fútbol disidente, con mucho foco también, igual hay que decirlo también, en las personas travesti trans y en la inserción de ellas en el fútbol. Y veníamos hablando también sobre la profesionalización, esto que decís vos del alto rendimiento y demás. Y me sorprendió un poco que, no sé, por ahora hicieron la encuesta a 24 personas y 20 pusieron que le interesaría trabajar en la construcción de la profesionalización, de la categoría,
o sea,
del alto rendimiento. Hay muchas ganas. De hecho, bueno, creo que nosotros quizás ya estamos un poco más grandes como para cierto tipo de competencia y demás, si se quiere. pero encantados de construir para que otros puedan hacerlo, ¿no? Creo que sí hay ganas, creo que siempre hubo ganas, y a muchos se nos cortó la posibilidad a la hora de nuestras transiciones y demás. Muchos amigos jugaban en AFA, pasó eso. Entonces creo que sí, creo que hay ganas y que hay que trabajar. Está complejo, pero hay que pensar también, ¿no? Si queremos una profesionalización en AFA, si lo queremos fuera de la AFA, si podemos tratar de imaginar cómo sería, digamos, desde el exterior, por decir una forma, de lo que conocemos. Es un debate interesante y creo que todavía queda cosas por hablar.
Sí, yo solo lo digo que no veo un montón de gente. Vos, con esta encuesta me decís hay 20 personas. Bueno, puede que no sea la visión tan exacta. Lo que sí veo es mucho conflicto de quienes están compitiendo ya, no como mujeres o como varones. Mucha hostilidad. Que no sé tampoco la medida, no sé cuánta. Un taller X que hicimos hace un tiempo en un club en Villa del Parque. En Gimnasia Villa del Parque se habla del vóley y aparece una jugadora de vóley, ponele de unos 30 y pico de años, muy enojada porque dice que ahora en el vóley pasa que los entrenadores de vóley salen a buscar compañeras trans porque tienen más fuerza, porque no sé qué, y dónde quedamos, así textual, las verdaderas mujeres, claro. en este lugar, digamos, nos van a sacar el lugar que era nuestro, que fue siempre nuestro, que a las mujeres nos costó tanto construir. ¿Por qué hay ventaja deportiva con una mujer trans en cancha? Porque remata más fuerte, salta más alto, uh-huh. Una sí, cantidad de cosas.
Sí, sí, eso se da mucho en el fútbol también. Ahora puse un poco a indagar lo que estaba pasando un poco en el fútbol femenino, de 11 de acá, y varias personas trans también participando, y también no con muchas, digamos, cosas positivas alrededor de esa participación. Entonces también por eso esto, ¿no? Bueno, juntarnos a charlar a ver si va a ser desde AFA, cómo podemos apoyar a quienes quieren hacerlo desde ahí adentro para que puedan quedarse. Si vamos a hacerlo desde afuera, bueno, hay que empezar a trabajar para que se dé esa inserción y ese crecimiento, ¿no? Creo que hay un gran trabajo para hacer entre todos los referentes o jugadores mismos, como para generar consensos, ¿no? Que creo que es importante porque sí, el deporte es muy complejo.
Es re complejo
el tipo, el bilardismo en el deporte. Creo que va a ser una de las cosas más difíciles como de desanudar, por decirlo de una forma.
Completamente. Igual, bueno, sobre el final de la charla vamos a darle manija al conversatorio. Uh-huh. Lo vamos a volver a nombrar, vas a decir cómo, qué, en qué lugar pueden encontrar el formulario y todas estas cosas. ¿Por qué vos elegiste el fútbol, no? ¿Por qué? ¿Por qué el fútbol y no sé, la natación?
No, y fue cuando era peque. En el barrio tengo un hermano mellizo, y lo que jugábamos todo el día, todo el tiempo, a toda hora, es al fútbol. No recuerdo bien cuándo fue la primera pelota que llegó a casa o que mis amigos sacaron para jugar, pero yo creo que la construcción de mi vida, de mi infancia y el crecimiento que se da ahí, se dio con una pelota. Y era un lugar donde era feliz, o sea, y sigue siendo un lugar donde soy feliz, el fútbol. Entonces se dio como, creo que también eso, ¿no? La amistad y el fútbol, que fue lo que viví de peque. Esa sensación también de un poco de libertad que te da el juego, ¿no? Y creo que es por eso, tipo, también creo que fue por compartir con mi hermano mellizo un poco. Uh-huh. Que eso es lindo, ¿no? Jugamos todo el día en el patio, rompimos muchas macetas.
Hermoso.
Hemos vidrios de todo. Y bueno, eso, creo que algo se construyó ahí, en ese juego, que no ocurría en ningún otro espacio, y por eso lo sostuve, digamos, a lo largo de esos años. Uh-huh. Y sigue pasando,
pero ahora con amiguis.
Con amigos.
¿Y qué onda con esa grupalidad? ¿Cómo es?
El Inter me despertó esto, ¿no? Las ganas de trabajar para la inserción de las personas a veces en el fútbol, porque me hizo dar cuenta de esto, ¿viste? Cuando ya te empezás a dar cuenta que no sos vos solo el que está pasando por eso, o el que le pasó tal cosa, empezás a intercambiar ideas y demás, se despierta algo, decir, bueno, che, capaz podemos hacer algo para que a otras personas no le pase. Y creo que fue eso, ¿no? Como me despertó también como la alegría, esto de poder volver a jugar al fútbol después de tanto tiempo, y eso, ¿no? Como un gol del Inter para mí creo que hoy es una de las cosas, bueno, más allá de ganar y perder, yo solo eso sé, pero hoy festejar un gol del Inter María para mí es una de las cosas más lindas que me está pasando, porque siento que engloba todo esto, ¿no? Como ese grito de alguien que tuvo que dejar de jugar a causa de su identidad, que ahora está jugando con amigos, que está en un torneo en donde se siente bien, que se está construyendo, que siente, bueno, yo creo que, y ojalá que va a avanzar y va a llevar a cosas muy buenas. Entonces, toda esa euforia, ¿no? Como del gol, que no es solo un gol de fútbol para mí, sino una celebración entre amigos trabos, que nada, es una delicia, diría.
Hermoso, 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 porque es lo que nos hace entrar a la cancha desde que somos muy chicas, chicos y chiques, ¿no? Es una maravilla. ¿Estuviste leyendo, viendo de cerca, o capaz conoces o charlas a Nico de
Nico
Vélez?
Álvarez, sí.
¿A Nico Álvarez?
Sí, hablé un poco de intercambio con él, sé un poco de su situación, y sí, está complejo también. Bueno, mandarle, no sé si está, va a escuchar el programa, pero...
Se lo mandamos.
Le mandamos el apoyo. Bueno, y yo ya se lo dije, si cualquier cosa en la que lo podamos ayudar, para dar una mano, ahí estaremos.
No sé si puede, pero sería ideal que vaya al conversatorio, ¿no?
Sí, no, de hecho, bueno, una de los puntos, una de las últimas preguntas del conversatorio es quién te gustaría que participe, no tanto como orador o que esté modelando y demás, y hay varias que pusieron a Nico Álvarez, o se pusieron también a Mara Gómez. Yo creo que sí, que estaría muy bien que él esté. También para eso, ¿no? Como encontrarnos, che, no estamos solos también, no nos quedemos solos, tipo, escuchemos al compa que capaz está en otro espacio que ahora no es disidente, pero está en AFA, pero apoyemos ahí también. Para mí tiene que poder jugar en donde lo desee la persona travesti hoy, ¿viste? Hasta que se arme quizás algo, mientras tanto.
Vamos por eso. Solamente un poquito de, no es deporte, no recuerdo, pero tampoco porque pasó hace tanto, pero hubo una experiencia muy buena de articular entre la nuestra y Relámpago Queer, y vos en particular, el 28 de junio de este año en la Villa 31, que creo que esos torneos visibles a la vista de un barrio popular como es la 31 son importantísimos. ¿Qué fue para ustedes ese día, para Inter, para Relámpago? ¿Qué significó?
Mira, también pasa con Relámpago, que al menos que ahora estoy yo como, bueno, lo creé y con el fin de eso, ¿no? De unirme con otras grupalidades, esto, generar consensos, preguntar, ver qué está pasando, pensar y repensar una y otra vez. Y con la nuestra, bueno, yo conozco a algunas de las chicas que jugaban también el torneo y demás, y bueno, empecé a leer historias, entrevistas y demás, y este espacio es increíble. Cuando lo propuse, bueno, me dijeron por suerte que sí enseguida, también se dio, bueno, nos pusimos a pensar fechas y cayó justo el Día del Orgullo, nada, el barrio, como lo popular, ¿no? Encontrar como todas esas cosas para mí también es muy potente, y esto, lo que hablábamos, la visibilidad, ¿no?
La visibilidad.
No, sí, creo que esa edición también, uno tiene que mantener como el entusiasmo para seguir, ¿no? Intentando crear o hacer, y bueno, ese día fue claramente algo... Bueno, che, por acá, por acá.
Y fue por
esa
ahí.
Esa sensación.
Fue por ahí, hay que repetirlo. Bueno, vamos a darle manija al conversatorio.
Bien.
Todo lo que haya que decir para que la gente se informe, pueda ir, asistir, escuchar.
Bien.
Y convocar, qué sé yo, capaz más compañeros, compañeras sí. Trans que están escuchando.
Mira, ahora al formulario que tiene las preguntas, es un form de Google, van a poder entrar desde la descripción, digamos, del Instagram de Relámpago, que es @relámpagoqueer. Ya estos días voy a hacer una publicación un poco más formal, ¿no? De invitación a que lo llenen, pero bueno, lo pueden encontrar ahí en la descripción de la biografía del Instagram, @relámpagoqueer. La idea es reclutar, no me gusta mucho esa palabra, pero juntar la mayor cantidad de voces posibles, para mí cuanto más mejor. Y si bien en el formulario dice, ¿no? Como que apunta a las personas travesti trans, sobre todo a tener ahí como data desde esas identidades, también está, digamos, abierto a todas las identidades que forman parte y le interesa la construcción de un fútbol disidente, ¿no? Fuera del binarismo que conocemos convencional. Y la idea es armarlo igual, también hay que decirlo, para el año que viene. Nos parece que ahora ya sí. Tendríamos que ir con el pan dulce y la sidra, no estamos para eso. Pero bueno, también capaz que eso, ¿no? Que haya un poco más de tiempo, nos da también lugar a que se junten más voces. Y bueno, el formulario lo tratamos de hacer de la forma como más relajada posible, con preguntas que capaz no sean obligatorias y demás. Creo que una de las preguntas más importantes es en qué categoría imaginan la inserción de las personas travesti trans en el fútbol. También esto de la profesionalización que hablamos. Y bueno, está reabierto a que pongan opiniones, a que esto, a quién invitarías al conversatorio. No es que desde Relámpago se va a armar algo y vengan, sino que, bueno, la idea es que lo armemos entre todos, ¿no? Por eso preguntar y ver qué están pensando.
Buenísimo, vamos a darle manija acá, desde este espacio hasta que sea, y capaz esa pregunta de por dónde empezamos a desovillar tenga que ver con esto, con conversar, con encontrarse, con pensar, ¿no? Y proponer. Hay por ahí una idea de la Confederación Argentina de Deportes de pensar en una tercera categoría, una categoría open. A mí me hace un poco de ruido, no sé, no la termino de masticar, pero bueno, capaz, y me parece que hay que ponerle cabeza y cuerpo a eso, ¿no? Desde la diversidad toda, en todas sus gamas, identidades múltiples.
Sí, y esto de la importancia también, bueno, yo quizás remarco mucho a las identidades travesti trans, pero porque es una vivencia muy personal, ¿no? Pero también esto de la importancia de que sean las personas travesti trans que hablen de lo que quieren y desean las personas travesti trans. Yo me preguntaba a una amiga también, porque en una vuelta hice una edición de Relámpago también solo por identidades travesti trans, me generó muchas contradicciones a mí, a mis amigas, a quienes lo armamos, pero dijimos, vamos a probar a ver qué sucede. Participaron 5 equipos, había 30 personas travesti trans jugando más o menos, eso fue increíble. Y también, ¿no? Como esto de dónde nace un poco esto de quizás probar esto o hacer un especial foco en el conversatorio, no sé, al menos en el cuestionario. Y es un poco, lo pensaba así charlando con amigos también, claro, es muy fácil, digamos, la exclusión de las personas travesti trans en el fútbol o esta falta de espacios y demás, pero después como que no, nadie te pregunta, bueno, ¿en qué categoría te gustaría jugar? O dónde vamos a, viste, como para mí esa pregunta es clave, porque es también, viste, esto de que no haya referencias te da posibilidad de imaginar cualquier cosa, como si quiero encontrar algo positivo, es eso, podemos hacer lo que queramos porque lo estamos armando nosotros.
Eso es importante.
¿Cómo lo vamos a hacer?
Eso es vital. Allá hace 18 años, cuando arrancamos en el barrio, la duda era si fútbol mixto o solo para mujeres. Y cuando incorporábamos a algún varón, lo que pasaba era que no le pasaban la pelota a las pibas. Y ahí dijimos, no, esto es para mujeres. Y después vamos viendo. Y después fuimos viendo, y después diversidades, y después montones de cosas, ¿no? Pero seguimos jugando.
Sí, se hace mayormente camino a la tarde, igual.
Exactamente. Bueno, no tenemos la verdad revelada ni ninguna pregunta, sí. Mucha pasión, mucha lucha y mucha militancia, y capaz las respuestas van por ahí. Juliano Cáceres, muchísimas gracias. Varón, travesti, trabo, de Inter María, que Inter María siga haciendo montones de goles, esperamos. Ojalá. Que sí. Fútbol disidente, y presten atención a nuestras redes y a las redes de Relámpago Queer para ver el conversatorio, todas aquellas personas interesadas, fundamentalmente travestis trans, porque son las que tienen que involucrarse y decir lo que quieren.
Sí, ¿no? Y bueno, y también si me dejás, Moni, decir, estamos haciendo una rifa también para armar un poco lo que es la siguiente edición, que va a ser el festejo de cumpleaños. El martes Relámpago cumplió un añito, es una criatura todavía. Así que la idea es juntarnos a celebrar, jugar fútbol, también capaz comer algunas cositas dulces y demás. Estamos haciendo esa rifa para juntar plata para esa edición.
Para esa edición. ¿Y eso es el martes que viene? No.
¿Años? La próxima edición probablemente el 14 de diciembre, donde se haga el sorteo también.
Bueno, pero eso va, miramos redes.
Exactamente.
Para enterarnos de eso, bueno, feliz primer año. Muy bien. Muy bien, y vamos por más. Bueno, como estuvimos con un gran amigo y compañero de la nuestra y ya de esta casa, de la Universidad Nacional de Avellaneda, vamos a seguir escuchando a esos talentosísimos músicos que son Catriel y Paco, el Día del Amigo.
Supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esa noche fue un escándalo, te vomité un fernet en el pantalón. Perdón que no te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro. Sanguche, okay, va, esta canción, una va.
corazón. Si nos gana la confusión, acople la mejor fusión. Solo dile que lo amas.
Ahora puedo contarte la nuestra, el poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría, la que sentimos, porque jugando existimos. Historias de manadas, ahora puedo contarte la nuestra, el poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría.
Seguimos en Agrandar la Cancha aquí en la radio de la Universidad Pública, la Universidad Nacional de Avellaneda, en un viernes feriado, en la previa o ya casi el inicio de el 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans en la Argentina, que es único en el mundo, que es autogestivo, que hace tantísimos años que se hace, que junta a compañeras, compañeros de todos puntos del país y de fuera del país también, para debatir durante dos días. Va a ser en la ciudad de Corrientes, o está siendo en la ciudad de Corrientes, y ojalá sea como siempre y que recargue pilas. Para una militancia que quiere salir a la calle en un momento muy, muy particular y muy difícil y muy hostil para los feminismos. Así que abrazo gigante a todos les, las compas que están en Corrientes y que seguramente el domingo a la noche, al cierre de los talleres, marcharán por la ciudad en otra demostración de militancia callejera. Tenemos ahora en piso a la segunda invitada. El primero fue Juliano Cáceres, varón travesti, jugador de fútbol, creador de Relámpago Queer y estudiante de periodismo. Ahora es el turno, y nos da mucho orgullo también porque es alguien de la casa, Rocío González, militante feminista, responsable de género de la organización estudiantil Somos UNDAV, actual conducción del Centro de Estudiantes del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación y conducción de la FUNDAV, Federación Universitaria de la UNDAV. Un montón de títulos, Rocío. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas. Sí, la verdad que sí. Conducimos 4 centros de los 6 de la UNDAV, así que es un montón.
Es muchísimo laburo.
Muchísimo laburo. Y la responsabilidad de género siempre es en articulación con las presidentas de cada centro estudiantes, porque tenemos esta particularidad positiva de que de los 4 centros que conducimos, las 4 son presidentas mujeres. Y bueno, eso es una decisión política y también es una responsabilidad acompañar esa decisión.
¿Cómo se tramita el género o las cuestiones de género en un ámbito universitario? Viste que siempre decimos debe ser transversal, los problemas de género no son del área de género. A ver, compañeros, si se ¿no? avispan un poco. ¿Cómo se gestiona el día a día? ¿No? ¿Cómo se implementa?
Mira, tenemos, al ser por departamento, cada presidenta tiene como su perspectiva de género, por eso digo que es una decisión política de la organización que género sea transversal. Mi responsabilidad nace hace 2 años más o menos, cuando yo empecé a militar, y le dije a la conducción de la organización, che, me parece que hay que reforzar, me parece que necesitamos un protocolo de intervención de género. Y bueno, ahí es cuando yo empiezo esa militancia. Uh-huh. Pero bueno, la cotidiano es articular constantemente, es tratar de que los grupos de WhatsApp estén libres de violencia, es estar atenta constantemente a las mil y una violencias que sucede lamentablemente en la universidad, tanto en el claustro estudiantil como en otros claustros, digamos. Las consultas a veces que me llegan no solamente son de estudiante a estudiante, sino son de estudiante con docentes, estudiantes con docentes. Sí, muchísima violencia entre estudiantes, muchísima violencia virtual, uh-huh. Lamentablemente pasa mucho. No tenemos por ahí casos, por suerte hasta ahora, de que hayan pasado la violencia física en términos acá universitarios, pero bueno, sí hay muchísimos casos de violencia simbólica, psicológica, a través de redes sociales, en las aulas, pasa mucho. Y como organización estudiantil y como conducción de los centros de estudiantes, tenemos como prioridad en agenda eso. Y yo siempre lo rescato y lo valoro porque es muy difícil hoy por hoy militar porque tenés la agenda ocupadísima. Bancamos las ollas populares, la marcha de los jubilados, en defensa de la educación pública, a su vez los problemas internos que suceden. Entonces, tanta agenda que para nosotros y nosotras como organización le pongamos prioridad a la agenda de género es una decisión política y por eso yo siempre lo remarco. Uh-huh. No es fácil, obviamente, articulamos constantemente con diferentes áreas de la universidad y sobre todo con la mesa de trabajo de género que nace desde el programa transversal de políticas de género y diversidad que está a cargo Majo. Y bueno, articulamos todo el tiempo, es como, bueno, pasa esto, che, Majo, o Majo al revés, digo, es una militancia cotidiana y que a veces parece que no se ve, porque una que milita el feminismo y milita para que las compañeras tengan su derecho a estudiar libre de violencias, uno no lo va subiendo a redes sociales, no lo va dándole bombo en ese sentido, pero es una militancia muy cotidiana y de mucha articulación, que es más que necesaria. Uh-huh. Este término de tejer redes parece trillado porque lo decimos todo el tiempo en las asambleas y cuando nos encontramos con compañeras feministas, pero es 100% real, porque a mí me sucede un caso de acompañar a alguna compañera en una denuncia penal y yo hoy por hoy levanto el teléfono y llamo a cualquier compañera que sea abogada o cualquier compañera que haya conocido por fuera de la universidad, pero que sea militante feminista, y se teje esa red. Y la verdad que eso es un trabajo minucioso, cotidiano, pero sobre todo colectivo.
Uh-huh. Sí, es la paciencia de la araña, ¿no? Sí. De una u otra manera. Es importantísimo lo que decís, porque parece muchas veces que son frases, ¿no? Como eslogan, que nos fuimos acostumbrando y es la época, ¿no? De las frases de eslogan, de la poca profundidad en el debate. Y en el último tiempo los feminismos nos vinimos comiendo muchos palos, ¿no? En ese sentido, como que incluso por compañeros de los propios espacios políticos que dicen que, bueno, en este momento no importan las cuestiones de género, como si fuera esto, algo de mujeres, algo afuera. Tengo recuerdo muy presente de campaña en el 2023, donde se desprestigió también mucho eso y que las feministas éramos piantavotos, ¿no? Y demás, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el resultado. Me parece importantísimo esto de decir como ir tejiendo y dándole importancia a la agenda. Y también pensaba, porque sos muy joven, ¿cuántos años tenés?
25.
¿Qué estás estudiando?
Estoy estudiando periodismo. Terminé la carrera en términos de cursada, estoy con la tesis.
Bien.
Y me anotaba así ahora.
Uf, bueno, un montón. Sí. Está buenísimo. Y se me pasaba todo el tiempo por la cabeza, bueno, lo que acaba de sacar Ofelia Fernández y cómo se refiere a tu generación. No, ella tiene tu edad.
Sí.
O está ahí, sí, más
sí,
o menos.
Más o menos.
Pero esto de cómo ser feliz y hablar de las tecnologías y de lo que pasó y la salud mental y montones de cosas que yo creo que es para todos, pero que particularmente esta generación la cascoteó. ¿Cómo se arma la participación política con todo eso, no? O cómo se labura esta cuestión de la tecnología, la angustia, la ansiedad y todo lo que provoca.
Sí, y es muy difícil, sobre todo mi generación, de los 2000 para adelante, la frustración que hay en las compañeras, no digo que en los compañeros varones heterosis no sucede, ¿no? Uh-huh. Pero digo, yo que habito la universidad todos los días, vengo muy temprano y me voy muy, muy tarde, pero por una cuestión de convicción, es muy, muy difícil llevar adelante esa militancia cuando las compañeras están frustradas, están cansadas, muchísimos problemas de salud mental, porque somos una generación que casi que nos arrebatan nuestros proyectos y nuestros sueños. Hoy por hoy mi generación no tiene trabajo registrado, se romantiza muchísimo lo autogestivo, que está bien, es una herramienta para salir adelante y para llevar adelante ese proyecto que una tiene en la cabeza y ponerlo en práctica, pero la realidad que todo es esfuerzo, todo es plata, y si no tenés un trabajo registrado o no tenés un trabajo estable, todo se vuelve muchísimo más a cuesta. Y a su vez, el sistema de salud público está súper colapsado, y eso a las compañeras, conseguir un turno para un ginecólogo, una ginecóloga, es muy difícil. Entonces ahí también se van sumando factores que hace que nuestra generación tenga esa particularidad de mucha frustración y muchísimos problemas de salud mental, pero estructurales, porque a mí me gusta esto de los problemas de salud mental estructurales. Porque las compañeras no sufren depresión o no sufren ansiedad ni ataques de pánico por una cuestión individual, sino por un problema social colectivo.
Ahí va.
Entonces, eso también es una militancia para nosotros. Quienes militamos el feminismo lo tenemos como una de las prioridades, tratar de que esa compañera, a pesar de que por ahí en su casa sufre violencia de distintos tipos, con diferentes vínculos, que por lo menos llega a la universidad y le ofrecemos un mate, una charla, un che, ¿estás bien? Si te puedo ayudar en algún trámite universitario, que a veces parece una pavada, pero que al tener todos esos factores que van sumando a la carga mental, que yo te pueda facilitar un trámite o que yo te diga, no, che, habla con tal para solucionar esto, yo siento que es un montón. Y le dedicamos nuestra vida a esta universidad, porque creemos en la universidad, en el proyecto político, y porque también amamos lo que hacemos. Nadie nos obliga, nadie nos paga, lo hacemos a puro corazón, pero no desde una romantización, digo, hacemos política, hago política, y es mi forma de vivir, y cuando yo logro ayudar a una compañera, o cuando una compañera se me acerca y me dice, che, necesito este contacto, necesito saber dónde denunciar esto, me pasa esto, me acosan por redes sociales, ¿qué puedo hacer? Poder ayudarla es toda la acción política que yo realmente deseo hacer. Y lo mismo pasa con la salud mental. Acá en España tenemos el espacio de salud mental que se inauguró hace muy poquito, que nuevamente eso es una decisión política, más allá de que es para los estudiantes. No nace de la nada, ni de la magia, ni de nada. Es una decisión política de articulaciones. Y sobre todo que acá el estudiante, siempre lo decimos, no es un número más, y se ve reflejado en cada una de las políticas universitarias que se van dando con diferentes articulaciones.
Está clarísimo qué importante me hace bien escucharte decir política tantas veces, y no es una cuestión de magia ni de romanticismo ni nada de eso, momentos donde también nos tiran abajo los hechos políticos, ¿no? Lo que vamos generando. Y pensaba qué buena política es, si querés, no sé si llamarla de cuidado, pero esto de que cada compañera, compañero que viene se sienta importante y que su palabra vale y que se sienta observado, mirado por alguien. Parece algo tonto, pero es importantísimo y no está pasando en muchísimos lugares, ¿no? Entonces me parece que es un re punto de partida para empezar a hablar de política, justamente, porque es la capacidad de encontrarnos, ¿no?
Justamente, sí, y para mí, y esto sí es un pensamiento individual, para mí la política tiene que ser mirar al otro, siempre. O sea, vos siempre tenés que mirar a tu costado, a tu compañera, a tu compañero. Y esa es la mejor acción política que podemos hacer. Y de ahí nace todo. Y de ahí nacen las ideas, y de ahí nacen las articulaciones, y de ahí nace la gestión. Pero siempre mirando para el lado y siempre mirando al compañero o compañera que tenemos enfrente, que puede pensar igual a vos, que puede tener la ideología que sea, y sobre todo con las compañeras. Digo, a mí no me importa si una compañera votó a Milei o no votó a Milei. A mí lo que me importa es que llegue a esta universidad, se sienta representada y sienta que en los compañeros de los centros de estudiantes, y creo que lo logramos, por eso conducimos y por eso ganamos, porque tampoco es magia, sienta que tiene una compañera o un compañero que si necesita algo sabe que vamos a estar. Por más que no tenemos que ser amigos, no es una cuestión de amistad, es una cuestión de una decisión de cuidar a la universidad y se la cuida también haciendo que el estudiantado pueda cursar algo tan básico como el derecho a la educación, pero que sea real, que sea libre de violencias, que sea ameno, que sea desde la humanidad.
Bien, está buenísimo. ¿Ustedes observan desde el centro de estudiantes cuántas mujeres y diversidades hay y qué carreras eligen por general? ¿Ven algún sesgo en eso? ¿Cómo está?
Sí, por ejemplo, en cultura, en periodismo no tenemos tanta diversidad, ni tampoco no tenemos compañeras trans, por ejemplo. Tuvimos una compañera que pues yo soy ayudante de cátedra de producción y gestión de medios, la primer materia de periodismo. Y bueno, se anotó, lamentablemente, por un montón de otras cuestiones personales tuvo que dejar. Después, en gestión cultural sí hay una gran movida de diversidad. La verdad que también activan una banda esa sede, que son compañeros y compañeras que no pertenecen, digamos, necesariamente al centro de estudiantes, pero que sí hacen actividades. De hecho, estuvo la semana de gestión cultural con Chiara, que es la presidenta del Centro de Estudiantes de Cultura, que estuvo ahí a la cabeza de todo eso, y se armó una removida hermosa de diversidad. Después, en artes audiovisuales sí, también hay más que periodismo, pero las compañeras travesti y trans se anotan muchísima abogacía.
Mira, claro. Sí, es lógico.
O sea, muchísimas compañeras y compañeres trans se anotan abogacía. Uh-huh. Es como la carrera, si yo tengo que hacer así rápido un sesgo, es abogacía.
Es abogacía, va derecho, cajón.
Y gestión cultural, muchísima diversidad. Después lo otro, obviamente tenemos compañeros y compañeras, pero ahí esas dos carreras donde se nota muchísimo más, incluso la militancia de diversidades.
Ahora se nos viene un año bravísimo, ¿no? Con todas estas amenazas de reformas y que van contra derechos de este pueblo, como decíamos al principio, conquistado hace tantísimo tiempo. Y se habla con mucha liviandad, ¿no? De libertad y de decisiones y de arreglar vos mismo con la patronal y sobre todo borrar a los sindicatos, ¿no? Porque todo lo que venís escuchando estos días es un ataque directo al movimiento sindical. ¿Cómo te imaginás la lucha desde los espacios públicos de la universidad, a la universidad pública, luchando contra estas cosas? También, ¿no?, con la baja de financiamiento, que solo venimos sufriendo desde el arranque de esta gestión actual.
Y yo creo que queda un año muy duro. Sinceramente, re pesimista, pero no, creo, sí. Creo que va a ser peor de lo que venimos pasando. Pero sí creo que la UNDAP tiene una particularidad, es que tiene una mesa interclaustro que siempre sale, digamos, a las calles y que no solamente la defiende en términos internos, sino también externos cada vez que hay una movilización. Y que siento que tenemos una gran fortaleza en la estudiantil, que ponemos el cuerpo, tenemos muchísimos compañeros y compañeras que le ponen el cuerpo, que le ponen la cabeza, porque a veces por ahí siento que no se entiende esto de, bueno, hacer una actividad cultural también es defender la universidad pública.
Claro que sí.
Sostener que compañeros y compañeras puedan tomar tal vez lo único que tienen en el día, un mate y unas galletitas, y puedan ir a cursar, también es defender la educación y la universidad pública. Y así las mil cosas que hacemos que parecen chiquitas y que, o sea, no todo amerita foto, porque ahí hay, o sea, no vas a ir sacando fotos por todos lados, pero sí me parece importante como, bueno, nosotras la vamos a defender hasta lo último, porque le dejamos la vida a esto, por convicción, por compromiso, por amor, y la vamos a seguir defendiendo como lo hacemos. Vuelvo a lo mismo, mirando al otro, conociendo las necesidades y en base a eso accionando, gestionando a más no poder y articulando con quien tenga ganas de articular con nosotros y nosotras, y siempre poniendo el cuerpo en la calle. Yo soy de las que cree que para quienes tenemos responsabilidades políticas y representación estudiantil, tenemos que estar en las aulas, tenemos que estar con el compañero y compañera, tenemos que escuchar las críticas también, porque digo, el problema de representación político también tiene que ver con una falta de escucha. Y yo estoy segura que mi organización estudiantil es todo lo contrario, y en esa autocrítica también nace una mejoría. Y todo eso en pos de, lamentablemente hoy, tener que defender lo que creíamos que ya estaba, que era el acceso a la educación pública superior. Bueno, la vamos a seguir defendiendo todos los días, en las aulas, en las calles, con actividades recreativas, y también permitiéndole al compañero y compañera que curse libre de violencias, o por lo menos intentarlo. No vamos a cambiar todo, pero creo que el punto de la militancia es creer que podemos cambiar todo, porque si no, no tiene sentido.
No, si no, nos vamos a casa, ¿no? A mirar tele y a comer, ¿no? Y que la vida transcurra. Como nada, qué importante es, bueno, esto, volver a ser militantes políticos, ¿no? Y darle valor otra vez a ese sentido. Te agradecemos muchísimo, Rocío, la presencia en Agrandar la Cancha. Cuentan con estos micrófonos para todo lo que quieran difundir. ¿Algo que quieras decir que vaya a pasar de acá al cierre de la cursada, al cierre del año?
No, bueno, contar un poco que trajimos a Georgina Orellano.
Qué bueno.
Sí.
Golazo.
Sí, sí. Así que, y ahí en las noches de universidades, una charla de violencia en entornos digitales. Y bueno, siempre estamos haciendo cosas como para poder visibilizar. Y saben que se pueden acercar a la mesita del centro de estudiantes o a la fotocopiadora o nos cruzan en los pasillos. Siempre a disposición de ayudar en lo que sea necesario.
Muy bien. Eres Rocío González, militante feminista y responsable de género de la organización estudiantil. Somos un DAB que pasó por estos micrófonos, por Agrandar la Cancha, y seguimos escuchando la música maravillosa de compañeros, el único, Paco y Catriel. Gracias.
Aterricé. Quiero comer tu culito que hoy no desayuné. Voy a agarrarte del pelo, ver tu tatuaje del cuello, ese es tu sello. Vine solo para verte, quiero mi premio. Hace 10 horas que estoy en la city, pero ya voy no olvidándote. Ya cancelaste tu Didi y tus amigos amándote. So nice, ok, te veo después pa' darte again. De camino al lobby del hotel, olor a tabaco cuando te besé. Y sé que tú no fumas, llegaste a la una, algo distraída, igual que clave.
Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no bebe. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no bebé.
Lo llamo a Catriel y le digo hasta lo que me tiene jodido. Y Cato me dice,
también tengo uno jugando conmigo. El culo grande, los ojos bellos, el pelo lacio, el tatuaje en el cuello, la pierna larga y cuando la beso.
Para. Tatuaje en el cuello, sí. El pelo negro, sí. De silicona, sí. Se vieron anoche,
sí. Fuck. We've been fucking messing, girl. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no bebé. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no bebé.
Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no bebé. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no bebé.
Historias de manadas ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría.
Volvemos aquí al estudio de Agrandar la Cancha en la radio de la Universidad Pública de Avellaneda. Nos estamos yendo, solamente para algunos avisos. Tuvimos un programa cargado, Juliano Cáceres, estuvo Rocío también aquí de la universidad, presidenta del Centro de Estudiantes y del Departamento de Cultura y Arte. Pero también tenemos algunas noticias vinculadas a encuentros. Estuvimos hablando de Corrientes, que va a ser este fin de semana. Corrientes, sede del 38º Encuentro de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Encuentro Plurinacional. Pero en Córdoba va a ser sede del Encuentro de Masculinidades Transgénero, Transsexuales y Trabos el otro fin de semana. 21, 22 y 23 de noviembre de 2025. O sea, a partir de este viernes sábado y domingo. Esta primera edición aspira a consolidarse de manera anual y busca fortalecer una agenda interseccional federal junto con otros espacios históricos como el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, con el cual coincide en fecha en esta ocasión. Primer encuentro en Córdoba, importantísimo, algo de lo que estuvimos charlando con Juliano, de la necesidad de juntarse, también de la necesidad de la red, pero también de la necesidad de que los propios protagonistas pongan palabra, pensamiento y cuerpo. Coinciden los encuentros, muy importante ambos dos, tanto en la ciudad de Corrientes como en Córdoba capital, para asistir quienes puedan y sobre todo para estar muy atentes, atentos, atentas a las conclusiones de ambos encuentros. Se nos fue este programa, se nos fue agrandar la cancha, saludo enorme para todas las repetidoras, para la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que transmite en simultáneo, la producción general de Malena Jábova, altísimo laburo, y la operación técnica de Marcos Bralo, siempre atento a los controles y a los gustos musicales. Nos dimos pero un gustazo hoy con la música y creo que lo vamos a seguir haciendo en el cierre. Catriel, Paco Amoroso, reforro, y nos vemos el próximo viernes. Gracias.
Seguimos en vivo desde la ceremonia de los Latin Chadis.
Catriel ya ha ingresado y se espera que Paco lo haga en cualquier momento. Será la primera vez que se vean tras la separación. Todo puede pasar esta noche, solo en la transmisión de los Latin Chadis.
¿Qué costo? Allá no me quería y hoy me odio. Me convencí de que soy otro. De afuera se ve bien y adentro roto. Me tiran fuegos, mandan videos. Me dicen que estoy bueno y no lo niego. Pero no han visto mi lado feo. Yo trato de matarlo, pero cuando al espejo yo me miro los ojos de vampiro, sé que en el pecho ya no hay na 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 na, ya no siento na 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 na.
Odio a los bebés, odio a los humanos, no me convences, no voy a ser vegano, siempre te voy a ofender, no es mi culpa, es mi ADN, desde que le diste play, ya sabía lo que se viene. Era forro, ahora soy reforro, pero mis errores no sé cómo los borro. No estoy orgulloso, pero tampoco lo escondo. Quiero ser buen ejemplo, pero
cuando al espejo yo me miro con estos ojos de vampiro, sé que en el pecho ya no hay na 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 na, ya no siento na 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 na. Cuando al espejo yo me
tiene un monstruo, consigo lo que quiero, pero a qué costo.
Por favor,
ya no siento
nada,
na, 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 na.
Es una...
ya no siento nada.